En COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes, esto es el Duros a 4 pesetas, el programa de economía de COPE más Valencia. Empezamos. Empezamos hoy el programa hablando de mascotas. Como los humanos, cada perro tiene un ADN diferente que permite conocer su raza, su disposición a contraer enfermedades o su carácter. Hoy queremos hablar con una empresa que ha creado un test de ADN para mascotas para que cada propietario pueda hacerle a su animal desde casa ese test. La empresa se llama Pet Genética y uno de sus impulsores es Tony Cambredó. Tony, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué podemos saber si le hacemos un test de ADN a nuestra mascota, a nuestro perro?
Bueno, nosotros analizamos tenemos tres tipos de test. El primero es para conocer la raza de la mascota, y aquí lo que conseguimos con este test es saber si el perro tiene pedigrí o qué razas están mezcladas en ese perro. En los resultados, pues analizamos las razas de los padres, de los abuelos y hasta de los bisabuelos del perro. Uh-huh. El segundo test que tenemos es para conocer la salud de la mascota, y en este caso lo que analizamos son algo más de 150 genes para saber si hay alguna mutación que genera alguna enfermedad hereditaria. Uh-huh. Y luego, el último test que nosotros tenemos es un test que nosotros le denominamos completo, que al final juntamos la información que sacamos del test de raza, del test de salud, y además añadimos recomendaciones para una correcta alimentación, cuidados y ejercicios de la mascota, ¿vale? Porque en el ADN nosotros encontramos información pues como la longitud del pelo, el tipo de fibras del organismo o la predisposición a la obesidad, y esta información nos permite dar consejos sobre los cuidados que necesita el perro. Y además, en el informe completo también añadimos información sobre el carácter del perro. Uh-huh. ¿Vale? Que tal como decías tú al principio, el carácter del perro en gran parte viene marcado por la raza del perro. No es la única variable que determina el comportamiento del perro, porque también influyen pues el adiestramiento, la sociabilización y el entorno donde vive el perro, pero sí que es importante tener en cuenta la raza, porque al final los criadores fueron creando razas para buscar o para conseguir determinados comportamientos, ya sea de caza o de vigilancia o de pastoreo, y la raza está claro que es un factor que hay que tener en cuenta en el comportamiento. Uh-huh. Y además lo incluimos porque, bueno, el comportamiento genera bastantes problemas en las familias con mascotas, y de hecho se sabe que es la principal causa de eutanasia. Los problemas de comportamiento son la principal causa de eutanasia y de abandono.
Uh-huh. Hablamos de test, ¿son caros estos test de ADN para mascotas?
Bueno, a ver, nosotros pensamos que no, pero pensamos que no por toda la rentabilidad, o porque es una inversión que luego es fácil recuperarla, porque puedes evitar enfermedades, consigues cuidar mejor a la mascota, al perro, y tener menos problemas. Pero bueno, al final estamos hablando de unos precios que van desde los 139 euros que cuesta el kit de raza hasta los 259 que cuesta el kit completo, con toda la información de salud, raza, carácter, alimentación, comportamiento, bueno, lo que decíamos antes. Uh-huh. O sea que, bueno, no es barato, pero bueno, es un precio que nosotros pensamos que, bueno, hoy en día ya es un precio asequible. Antes era mucho más caro hacer un test de genética.
Uh-huh. ¿Y cómo se hace ese test?
Bueno, nosotros lo que necesitamos es una muestra de saliva del perro. Necesitamos una muestra de saliva que conseguimos. Nosotros enviamos al cliente un escobillón, que es una especie de cepillo, que sirve para tomar esa muestra de saliva. Para hacerlo, pues hay que pasar el cepillo por el interior de la mejilla del perro durante unos 30 segundos. Y y este cepillito pues ya queda impregnado con la saliva del perro, y con esto ya tenemos suficiente para extraer el ADN, tenemos suficiente para extraer el ADN de la mascota. Nosotros lo analizamos en el laboratorio y a partir de ahí pues ya podemos pues hacer el informe que te comentaba antes, o los informes.
¿Hay que ir al veterinario para interpretar y entender los resultados?
No, no es imprescindible, porque los informes ya, bueno, están pensados para que lo entienda gente sin conocimientos veterinarios, pero nosotros creemos que, bueno, que es mejor, porque al final el veterinario pues tiene su know-how, ha visto muchos casos y además conoce muy bien a la mascota y conoce pues su historial, su entorno, varios factores que son importantes a la hora de definir un plan médico de prevención, que al final es lo que buscamos con la con estos informes genéticos. Gran parte es podernos anticipar y prevenir enfermedades. Entonces el veterinario tiene todas las variables a su mano para elaborar el mejor plan de prevención.
Estamos hablando de test para mascotas, todo el rato hablamos de testos o test para perros. ¿Para gatos también existen?
Para gatos estamos trabajando en ello, pero de momento no los tenemos, pero los tendremos. Lo que pasa es que no te puedo decir fecha porque, bueno, es bastante, hay bastante trabajo detrás, hay que analizar muchas mascotas antes de, para poder tener una buena base de datos y poder predecir cuando analizas un ADN lo que puede pasar o lo que pasará.
Pues Tony Cambredo, uno de los impulsores de Pet Genética, muchísima suerte y gracias por atender la llamada de COPE más Valencia.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Duros a cuatro pesetas.
Los podcasts están de moda. Cada vez hay más empresas que los usan para difundir mensajes a usuarios y posibles clientes. Hoy queremos hablar con una productora que se ha centrado precisamente en producir podcasts y contenidos para empresas. Se llama Oír y Ver y saludamos a su productor César Alcalá. César, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Los podcasts están de moda?
Los podcasts están de moda, sí. Últimamente se han puesto muy de moda porque es una manera muy, muy fácil de hacer publicidad. Porque, claro, no tienes la inmediatez de aquella de que lo tienes que ver en el momento. Es decir, tú te puedes descargar el podcast y lo puedes escuchar en el momento que a ti más te venga, más convenga oír, ¿no?
¿Y qué aporta un podcast para una empresa? ¿Qué le ofrece?
Pues el podcast para una empresa le ofrece el punto aquel de la inmediatez, explicándole todo lo que el futuro cliente o el cliente ya tiene, pueda conocer de la empresa, y aparte le da la oportunidad de que se lo envíe al cliente y el cliente pues lo escuchará cuando él pueda, pero sabe que lo va a escuchar, con la cual cosa, digamos, es una publicidad muy directa.
¿Qué es lo que tiene que tener un podcast para ser un buen podcast?
La verdad es que para tener un buen podcast tampoco no tienen que ser muy largos. Es decir, no podemos hacer un podcast de 4 o 5 minutos. Es decir, tenemos que ser concisos y breves en lo que nosotros le queremos proporcionar al cliente. Con lo cual, estamos hablando de unos podcasts de 1 minuto y todo muy bien explicado, muy rapidito y que se entienda.
¿Dónde se pueden escuchar los podcasts hoy en día? Porque hay plataformas, ¿cuál es la mejor alternativa para subirlos?
Bueno, el podcast, por ejemplo, tú lo puedes colgar en tu página web y el cliente se lo descargue. Se lo puedes enviar a través de WhatsApp, a través de un correo electrónico. O sea, hay todas las maneras posibles y cualquier teléfono móvil hoy en día puedes oír los podcasts, con lo cual llevas encima el aparato reproductor para poder escucharlo, con lo cual es muy fácil que cuando encima el podcast, si estás muy liado, no lo puedas escuchar, pero si vas en el metro, si vas en el tren, o si vas en el coche, bueno, en el coche no tanto porque por las medidas, pero bueno, si vas en el tren, pues lo puedas escucharlo tranquilamente en tu casa cuando llegas cuando llegas por la noche o en la oficina cuando tengas un momento entre un cliente u otro.
¿Los podcasts los tienen que hacer personas profesionales o puede hacerlo cualquier persona, un podcast?
Evidentemente lo tienen que hacer personas profesionales por el hecho de que siempre quedarán mucho mejor y llegarán a... Y darán el sentido que le quiere dar el cliente. Es decir, hombre, puedes hacer un podcast a un cliente si, digamos, el empresario tiene muy buena relación con sus clientes y, yo qué sé, quiere hacer una cosa muy personal para cada uno de ellos. Uh-huh. Pero si estamos hablando de un podcast para una empresa para futuros clientes, pues evidentemente lo que tienes que hacer es coger profesionales,
claro,
para que te lo hagan.
Y es que no todo el mundo sirve para hacer cualquier costo, como los logotipos, que muchas personas se piensan que lo puede hacer cualquiera, pues no, obviamente tiene un trabajo, y los podcasts pues igual. ¿Qué servicio, claro, ofrecéis en Oír y Ver?
Pues nuestro servicio es, redactamos contenidos, asesoramos en el proceso de gestión de contenidos y en el podcast, tenemos profesionales para locutar los mismos podcasts. Y tenemos el estudio de grabación, que es de última tecnología, con lo cual les ofrecemos el máximo a nuestros clientes. En lo que estabas diciendo antes, a ver, un podcast, por ejemplo, de una empresa para felicitar las Navidades, pues sí que puede ser a nivel personal, uh-huh, porque es una cosa que es muy... muy cercana, pero si quieres vender un producto, evidentemente te tienes que ir a un profesional.
Uh-huh, claro. ¿Desde cuándo os dedicáis a ese sector, al sector de los podcasts?
Bueno, pues nosotros empezamos este año y, bueno, de momento tenemos un programa en la radio que se llama Tiempo de Ley, en el cual está dedicado a los profesionales del mundo de la ley. Y ya te digo, desde principios de año, pero bueno, la cosa está creciendo y la cosa está marchando bien.
Uh-huh. Creo que os dedicáis además a trabajar para agencias de comunicación y también publicidad, ¿no?
Sí, claro, es que aquí entramos en todas partes, es decir, nosotros tenemos los estudios, nosotros tenemos a la gente y evidentemente damos nuestros servicios pues a agencias de comunicación que, por ejemplo, no tienen los servicios que nosotros tenemos en plan del estudio y los ofrecemos abiertamente a todos.
Uh-huh. ¿Tenéis estudio propio?
Sí, tenemos estudio propio en Barcelona, sí.
¿Cómo hacéis esto del podcast? ¿Qué pasos se deben de seguir para hacer un podcast? ¿Que se tiene que analizar? ¿Se tiene que hacer? ¿Cómo va?
Bueno, de entrada nosotros nos tendríamos que sentar con el cliente, ver lo que él necesita, ver sus necesidades en ese momento, y a partir de ahí pues nosotros realizamos el guión, hacemos toda la estructuración, cogemos a las personas que nosotros tenemos como profesionales y, bueno, trabajamos el podcast. Y entonces se lo enseñamos al cliente. Uh-huh. Si el cliente nos da el visto bueno, el cliente ya tiene el podcast. Es decir, nosotros es como aquello de llave en mano, ¿no? O sea, al momento ya puede tener, bueno, al momento no, pero puede tener el podcast en muy poco tiempo.
Pues César Alcalá, productor de Oír y Ver, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Pues gracias a vosotros.
Hoy con A Porcentaje queremos hablar de la responsabilidad del retraso de diagnóstico médico a raíz de una sentencia ganada por esta compañía. Saludamos a Jorge Fuset, director de A Porcentaje. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kim.
¿Se producen bastantes o muchos retrasos en diagnósticos en el mundo de la sanidad, Jorge?
Bueno, los errores médicos en general se producen todos los días. A veces tenemos un poquito... endiosada la sanidad, pero lo cierto y los datos es que errores se producen todos los días y prácticamente a todas horas. Otra cosa es que esos errores, que pueden ser pues, una prescripción de un medicamento, o sea, que la enfermera te ponga el medicamento erróneo en el hospital o cualquier otro tipo de errores, no produzcan muchas veces efectos adversos algunos o muy leves, ¿no? Uh-huh. El problema está cuando esa falta de diagnóstico a tiempo, que es uno de los problemas médicos que son más importantes, es cuando se te produce una lesión grave, ¿no? Es decir, hay que pensar aceptar que hay determinadas enfermedades que tienen su propia su propio camino, y si no se cogen a tiempo, no se diagnostican a tiempo y no se tratan a tiempo, pues pueden causarte lesiones realmente muy graves. Y a veces la desidia de que te envían de un lado a otro, o vuelva usted mañana, o vuelva de aquí un mes y tal, pero sin hacer lo que dice el Tribunal Supremo, las pruebas necesarias para que están indicadas por la ciencia médica para diagnosticar y descartar una patología que puede ser muy grave, pues sin hacer eso, pues evidentemente se incurre en responsabilidad.
A veces incluso puede acabar con la muerte, ¿no?, con el fallecimiento de la persona, porque no llega a tiempo ese diagnóstico.
Por supuesto, pongamos por caso el caso del cáncer, ¿no? Caso de cáncer, ¿no? Muchas veces, pues a lo mejor ha salido la gente de un hospital o de varias visitas a médicos diciendo pues que era un golpe, que era un hematoma, lo que sea, y a lo mejor uh-huh. había un proceso tumoral muy importante y muy avanzado, que si se hubiera diagnosticado antes, pues a lo mejor esa oportunidad de haber vivido y en cualquier caso estar mejor, pues estaría ahí, ¿no? Eso por el lado del cáncer, pero evidentemente, por ejemplo, están los códigos ictus. Cuando alguien le da un ictus, pues hay un protocolo muy claro de qué hacer y qué pruebas hacer para diagnosticarlo y actuar de manera inmediata, puesto que si no, efectivamente, pues te puede llevar a la muerte o a una situación cerebral de alguna manera totalmente truncada, ¿no? Uh-huh. O casos de patología de columna, ¿no? Que va haciendo a los diferentes centros médicos, se te va diagnosticando problemas cervicales, pero a lo mejor había una enfermedad muy grave que está evolucionando a veces incluso por años, ¿verdad?, que no se diagnostica por falta de hacer una mera resonancia magnética como mandan los protocolos médicos, ¿no? A veces parece increíble que se han producido hechos, ¿no? Como ese, ¿no? Esos retrasos de años y años y años, y que a lo mejor una simple radiografía o una resonancia magnética hubiera evitado a lo mejor una silla de ruedas de un paciente, ¿no?
¿Y cómo saber si ha habido ese retraso? Porque no somos médicos nosotros.
Bueno, efectivamente, pues al final, desgraciadamente, pues a los abogados se acuden normalmente cuando ese proceso prácticamente ya ha acabado. Quiere decir que las lesiones ya son bastante irreversibles, ¿verdad? Y entonces es en ese caso donde uno, desde luego el paciente, lo que puede sospechar: oye, ¿cómo puede ser que yo he ido a todos los médicos, que yo he acudido a todas las visitas, que a mí yo seguía manifestando dolores, molestias y tal? ¿Cómo puede ser que yo haya acabado en un proceso que empecé, que me dolía un poco el cuello, haya acabado en una silla de ruedas? El propio paciente intuye muchas veces que esto no es normal. Y entonces es ante esa situación que acude a nosotros como abogados especializados para que nosotros podamos hacer un análisis completo de todo su historial médico. Y en base a nuestra experiencia de muchos años en el campo de las negligencias médicas, pues poder ya sospechar que ha habido una negligencia, y luego ya es cuestión de ratificar y que nos certifique uno de nuestros peritos que efectivamente existe esa negligencia médica, en este caso, pues de retraso en el diagnóstico, que se ha producido unos daños graves y hay que indemnizar por esos daños, y por eso se inician todas las vías de reclamación.
Jorge, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Kim.
Punto y final. Volvemos el viernes que viene a la misma hora. En los controles técnicos, Jorge Martínez, les ha hablado Kim Esteban, y el programa es una producción de Strategicom. Se llama el programa Duros a 4 pesetas y vuelve en 7 días. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.